Bueno, pues nada, empiezo ya, ¿no? Bueno, entonces yo simplemente voy a hablar un poco de lo que es el proyecto. Estamos ya en la recta final prácticamente de este proyecto. El título lo teníais un poco aquí: Al-Ándalus, los reinos hispanos y Egipto, arte, poder y conocimiento en el Mediterráneo medieval, actividades y bueno, y se llama, tiene también un subtítulo de las redes de intercambio, etc. Pero un poco, bueno, esta es la página web que tenemos en la página del departamento. Estamos ya casi en la recta final, nos dieron una prórroga y tenemos hasta mediados del 2018, y os voy a presentar un poco las líneas de investigación de los miembros del equipo y las últimas actividades que hemos desarrollado en torno también a esas líneas de investigación y un poco los resultados que se han ido obteniendo a partir de esas aproximaciones. Bueno, el proyecto está dentro de lo que es, bueno, es un I+D dentro del programa de retos para la sociedad, creo que se llama. Entonces, un poco en un poco en los objetivos del programa estaban relacionados con recuperar un poco los contextos y esas redes de intercambio que existieron a lo largo de todo el Mediterráneo durante gran parte de época antigua y después en época medieval, que conectaban, pues como elegimos ese triángulo, dijéramos, Al-Ándalus, reinos hispanos y Egipto, porque precisamente Egipto es uno de los lugares, uno de los focos de creación de cultura y de creación artística más importantes a lo largo de toda la Edad Media en el Mediterráneo. Y los contactos con Al-Ándalus, sobre todo con Al-Ándalus, pero también con los reinos cristianos, o por lo menos los reinos cristianos a través de Al-Ándalus, también les llegaban los ecos de toda esta cultura, sobre todo del mundo islámico, de la órbita, dijéramos, de poder de Egipto, pues era muy interesante verlo. Y bueno, nosotros pretendíamos un poco recomponer esas redes de intercambio que hoy un poco también lo enfocábamos también con esta idea de transferencia de la que hablaba Marta antes y Gerardo, la idea de transmitir un poco también la idea de que, bueno, todo este problema que tenemos ahora mismo en el Mediterráneo con los refugiados y con las barreras y con, pues esto en época medieval al menos no existía, ¿no? Y un poco el enfoque también de retos para la sociedad era recomponer ese diálogo que había en el Mediterráneo previo a todas las épocas recientes. Bueno, ahí tenéis un poco el equipo que compone el proyecto. Ahora iré desgranando un poco cómo se ha ido materializando esas investigaciones. Estamos Juan Carlos, Luis Souza y yo como investigadores principales. Después hay tenemos en el equipo de investigación, pues hay gente también bastante interdisciplinar, desde gente de literatura como Miguel Marañón hasta, bueno, Isabel Arias, que es del Museo Arqueológico Nacional, es una ayudante del Museo Arqueológico Nacional. Está Emilio González Ferrín, que es arabista, igual que José Miguel Portavilcet, que también es arabista e historiador del arte. Y luego, dentro de lo que es la historia del arte en sí misma, pues tenemos gente desde la tardía antigüedad, como Alejandro Uscatescu, hasta el mundo, a lo largo del mundo medieval, como Monplet, Antonio Monplet y, bueno, nosotros mismos. Y luego en el equipo de trabajo, pues ahí también figuraban investigadores pues extranjeros, como Cynthia Robinson, también estuvo en su momento Miriam Rosenowen, y después hay hay otros profesores del departamento y sobre todo gente que no están en la universidad, que son o postdoc o están haciendo la tesis. Y en ese sentido, bueno, pues tenemos los que están en verde, son los dos becarios que tenemos en la actualidad. Becarios, Víctor Rabasco es contratado predoctoral con el proyecto, tenía asociado al proyecto, y después Ángel Fuentes, que está haciendo la tesis con Juan Carlos. Y después todo lo que tenéis en azul son tesis que se han leído en el transcurso de este proyecto, ¿no? Este proyecto también es verdad que es la continuación del proyecto que dirigió Juan Carlos previamente sobre arquitectura palatina, y un poco muchos de los resultados asociados a ese proyecto pues nos indicaron un poco la vía, ¿no?, de, para proseguir por investigando pues, con el nexo de unión de Al-Ándalus, ¿no?, ver también el contexto mediterráneo. Y ya digo, estos, los que tenéis marcados en azul, salvo el que estaba más clarito, es que es Azucena, que lo va a leer la tesis y está depositada ahora en junio de 2017, pues el resto son pues eso, personas que han estado trabajando en, y que están asociados al proyecto y están trabajando en casi todas las, en todos los proyectos, en todas las actividades que hacemos, participan muy activamente. Algunos de estos, algunos de los trabajos de estas tesis van a ser publicados o vamos a intentar que sean publicados en una colección de libros que ahora hablaré de ella, que hemos iniciado también con el proyecto, ¿no? Y que son cosas que, bueno, gran parte de estos trabajos son cosas que estaban por hacer, aunque parezca inaudito, ¿no? Un trabajo sobre las artes suntuarias nazaríes estaba por hacer. Nadie había hecho un trabajo global sobre las artes suntuarias nazaríes. Y la ventaja que tenemos con Francisco Hernández y con Azucena Hernández es que trabajan desde el punto de vista, ellos son historiadores del arte, pero en primer lugar han sido físicos y químicos. Entonces, trabajan desde el punto de vista de la técnica y los resultados de Francisco Hernández en lo que se refiere, por ejemplo, a los esmaltes nazaríes o a la metalistería islámica son absolutamente espectaculares. Y qué decir de Azucena, que es la, bueno, lo mismo, no hay un trabajo de estudio y de catalogación de todos los astrolabios que se hicieron en época medieval en España. Ya no en Al-Ándalus solamente, sino todos los que se hicieron, pues, por ejemplo, aquí en la Corona de Aragón, etc. Y no hay un estudio completo de todos esos astrolabios. Con lo cual, el trabajo de Azucena es, además de que esos astrolabios están dispersos por todo el mundo, y era difícil reunirlos o por lo menos conseguir catalogarlos todos, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos esas dos tesis van a salir publicadas y probablemente también alguna otra. Bueno, entre los ejes de investigación, un poco los focos de atención a los que nos hemos dedicado pues, unos miembros y otros del proyecto, estaba por un lado eso, romper un poco los paradigmas que habían llevado al estudio del arte islámico peninsular o del arte de Al-Ándalus como algo completamente aislado del contexto hispano. También tiene mucho que ver en esto con los paradigmas que se crean en el siglo XIX, donde el arte andalusí es, o por un lado, algo castizo y propio de la península, o algo fruto del orientalismo. Y en cualquier caso, tanto si era castizo como si era fruto de la imitación de Oriente, casi siempre se desligaba de lo que era el contexto occidental, es decir, la Europa occidental no consideraba para nada como propio lo que estaba sucediendo en Al-Ándalus. Y un poco insertar lo que estaba, insertar de nuevo el conocimiento de Al-Ándalus en el devenir un poco de todo el proceso histórico y artístico de la península era importante. Por eso, bueno, ya digo, en esa relación con el mundo mediterráneo, Egipto tenía un papel muy importante y de hecho una de las primeras actividades que desarrolló el proyecto fue esta, en colaboración con la Casa de Velázquez y con el Museo Arqueológico Nacional, que estaba concentrado específicamente en Al-Ándalus y Egipto. Tuvimos la suerte de que el proyecto cuenta con la colaboración de la Casa de Velázquez, entre otras cosas porque además a través de la Casa de Velázquez hemos podido también entrar en contacto con el Instituto Francés del Cairo, con el IFAO, y eso nos ha dado incluso cobertura también para hacer estancias allí o para poder ir allí a investigar y acceder, por ejemplo, a piezas del Museo Arqueológico, del Museo Islámico, perdón, del Cairo, etc. Bueno, esta fue, ya digo, una de las primeras actividades que se hizo. El programa incluía gente vino una investigadora de Egipto, pero bueno, era sobre todo en torno a la arquitectura y en torno a los objetos, que son un poco los dos focos de atención, ¿no? Las transmisiones un poco de modelos de un lado a otro, porque además eran viajes de ida y vuelta normalmente, Y sobre todo en el caso de los objetos era muy importante también ver pues, las especificidades de las producciones de un lado y otro para poder un poco aquilatar las dataciones y los orígenes de las piezas que están en los museos españoles, sobre todo. Bueno, el papel de Egipto, decía antes que se eligió este tema porque después de las investigaciones que se habían llevado a cabo en el proyecto anterior, se vio un poco el papel de Egipto en todo el mundo medieval, la importancia que tiene no solamente para los reinos o para el contexto islámico, para el Andalus, sino incluso también fuera. Y en este sentido eran muy interesantes los trabajos que se habían hecho, por ejemplo, de la relación de Egipto en época, pues desde época Yubí, época Mameluca, pues con todas las ciudades del norte italianas, es decir, con Venecia. Se hizo una exposición preciosa de Venecia y Oriente hace años en el Instituto del Mundo Árabe en París, luego creo que fue también a Nueva York, y se investigaron pues precisamente eso, los intercambios de producciones, por ejemplo. El catálogo se dedicaba muchas páginas a la producción de tapices, de alfombras, de telas, de vidrio, el famoso vidrio de Murano y el famoso vidrio de Venecia. No tendría sentido sin haber conocido previamente los vidrios esmaltados de época Yubí, de época Mameluca, y eso nos llevaba a pensar que efectivamente las conexiones con Al-Ándalus tenían que haber ido mucho más lejos de lo que señalaban pues hasta ahora los estudios. Era curioso porque Egipto se consideraba importante hasta durante nuestra época omeya, pero casi siempre se tomaba el mundo omeya como como un simple elemento de reacción ante lo que estaban haciendo los fatimíes en Egipto, etcétera. Es decir, una relación asimétrica de dependencia un poco del mundo omeya con los fatimí. Y aparte de lo fatimí, no se había estudiado nada más, cosa que era bastante ilógica, porque cuando nosotros vemos las producciones nazaríes, es que es evidente que tienen contactos con el mundo mameluco. Cuando vemos la arquitectura nazarí, es evidente que tiene contactos con el mundo mameluco. Se había puesto en relación siempre con el norte de África, con Marruecos, con los meriníes, pero Egipto asombrosamente desaparecía del mapa a partir del siglo XII, cuando precisamente es el momento de esplendor de Egipto a partir del siglo XII, ¿no? Una de las primeras cosas que llama la atención es cuando te pones a mirar, por ejemplo, las cosas que cuentan los viajeros, los múltiples viajeros. Una de las cosas más importantes en ese triángulo y en esas redes de intercambio son los viajeros que esta mañana yo, cuando oía toda la historia de los milagros de los santos para proteger a los marineros, bueno, ese tipo de milagros también aparecen en la literatura de los viajes islámicos, ¿no? Y en ese sentido, incluso las promesas, ¿no?, de construir una mezquita a la vuelta. Y esas cosas aparecen muy a menudo en estos viajes. Pues uno de los lugares que más ante los cuales se quedan más impactados es siempre el Cairo, y Alejandría también. Y es uno de los momentos clave de los viajes. Siempre Egipto es un momento clave. No solamente por el foco de saber, porque casi todos van a estudiar allí, sobre todo a partir de época mameluca con todas las madrasas, sino que en todo momento es importante. Uno de los, he puesto aquí porque evidentemente esos contactos son siempre de ida y vuelta y no son nunca de copias serviles de un lado a otro, o fundamentalmente del mundo andalusí copia el mundo oriental, sino que muchas veces son de ida y vuelta. Y pongo este ejemplo porque acaba de salir publicado un libro muy interesante que un poco viene a ratificar lo que cuenta Ibn Jubayr, que es uno de los grandes viajeros. El primer gran relato de viajes es el de Ibn Jubayr, de finales del siglo XII, y él visita esta mezquita, la mezquita de Ibn Tulum, en el Cairo, y era conocida en ese momento como la mezquita de los magrebíes englobando por supuesto a los andalusíes. Y en estos estudios últimos que se han estado haciendo, bueno, esto se conoce, pues ya hablo de ello, me parece, Torres Balbás en algún momento, las conexiones del alminar que se construye, se reconstruye precisamente en esas fechas, más o menos, a partir del siglo XII, XIII, toda la conexión que tiene con la arquitectura andalusí, ¿no? Los alfices, los arcos de herradura, los modillones de rollos. Y efectivamente, ya digo, acaba de publicarse un libro donde se fecha exactamente y se habla de cómo esta mezquita era la mezquita de los andalusíes. Aquí recalaban todos los andalusíes que llegaban al Cairo, recalaban en esta mezquita, eran acogidos aquí por Saladino, había puesto a su servicio una especie de ayuda para darles de comer y demás a todos los peregrinos que pasaban por el Cairo. Y este arquitecto que ha hecho el estudio pues constata un poco la presencia de arquitectos también andalusíes que debieron de trabajar en la construcción de este alminar. Una de las cosas, decía, que más les llama la atención, y de hecho es uno de los focos de interés también, unos focos de atención de nuestro proyecto, es bueno, todas las instituciones nuevas que habían surgido pues ya desde finales del siglo XI, habían surgido toda una serie de instituciones ligadas a la enseñanza, a la acogida de peregrinos en las ciudades orientales, y el boom inmobiliario, el boom constructivo que se había producido en el Cairo pues desde época ayubí con Saladino, y después, una vez que desaparece el mundo ayubí, con los mamelucos. Es una de las cosas que más impresionan a todos los viajeros andalusíes. Los viajeros andalusíes se detienen en las madrasas, por ejemplo. Las madrasas es algo no solamente les interesa porque allí están los sabios de los que van con los que van a estudiar, sino que además es la monumentalidad de estos edificios, ¿no? Por ejemplo, hay varios autores. Este, por ejemplo, en Casen al-Tujbi, que se había formado en Al-Ándalus y había nacido en Ceuta, nos habla, pasa dos veces, me parece, por el Cairo, y una de las cosas que más le impactan es esta calle, que son todos estos edificios se construyen sobre los antiguos palacios fatimíes, que desaparecen por completo, y esta calle, que bueno, hoy ha cambiado de nombre, se llama Al-Mu'id, pero durante época medieval se llamaba Entre los dos palacios, que era el nombre de época fatimí. Se habían construido toda una serie de madrasas, hospitales, que es otra de las instituciones que surgen en época de Saladino, pues hablan con verdadera admiración de la monumentalidad de estos edificios y sobre todo de la importancia de estas instituciones para el impulso del saber, etc., ¿no? Entonces, es normal que a su vuelta al Magreb y al Andalus en concreto, pues intenten ver, hablen de estos edificios como modelos de modelos arquitectónicos. Y el Cairo no solamente era un lugar de grandes edificios e instituciones islámicas, sino que incluso era un por supuesto que los viajeros también hablan en algún momento de las pirámides, pero uno de los edificios o de las ciudades que más les llaman la atención es Alejandría. Todos desembarcan en Alejandría, evidentemente, y hay dos cosas que les llaman la atención y que citan muchos de ellos. Una es, por supuesto, el faro, que el faro además se cae poco después, se cae en torno a mitad del siglo XIII, creo recordar que se cae, y le dedican una gran importancia, y sobre todo al Serapeion. El Serapeion, que era las ruinas de las antiguas academias de Alejandría, que todavía Ibn Jubayr nos dice que estaban, recuerda la función. Esto es interesante porque, quiero decir, antes, esta mañana también se hablaba de las De cómo estaban en pie las ruinas de Tarraco, ¿no? Por ejemplo. Y efectivamente es que en el siglo X, en el siglo XI, en el siglo XII todavía estaban en pie estas ruinas. Pero lo más asombroso es que además ellos saben qué eran esas ruinas, es decir, no se ha perdido el recuerdo. Y por ejemplo, es muy interesante lo de los filósofos y maestros de las academias alejandrinas, que además se han excavado en Alejandría, se ha excavado una antigua academia por un equipo polaco, Kumaldika, y Kumaldika estaba vivo cuando llegaron los musulmanes a Egipto, es decir, que todavía vieron una academia abierta, ¿no? Bueno, en ese encuentro que se hizo en la Casa de Velázquez en el mes de abril del año pasado, pues se habló de arquitectura y se habló de cómo influye esta arquitectura cairota en las construcciones de, tanto de Al-Ándalus como del norte de África, de época merini, de época saadí. Y esta fue una de las contribuciones, que es la de Antonio Almagro, sobre el Palacio Saadí de Marrakech, que esa cuba que ven al fondo y la reconstrucción que él hace de esa cuba monumental de este gran palacio, pues evidentemente que está inspirada por el Gran Iwán del Cairo. El Gran Iwán es el Iwán que construyen el salón de recepción, el palacio principal del Cairo, que estaba en lo alto de la ciudadela, construido por los primeros mamelucos, reconstruido varias veces, con grandes inscripciones en sus muros, tanto exteriores como interiores, y que tenía esa forma que ya en su momento también ha estudiado Juan Carlos Ruiz Souza como también el modelo probablemente de el Palacio del Rey Don Pedro en el Alcázar de Sevilla. Es decir, que los modelos llegaron a este lado del Mediterráneo y llegaron tanto al mundo cristiano como al mundo andalusí. Se trató también de caligrafía y una de las aportaciones más interesantes fue de José Miguel Puerta. No sé si conocen a José Miguel Puerta. Se publicó hace ya unos años, no muchos, pero se editó un libro que ha sido un poco la clave un poco para entender, para terminar de entender o para avanzar en el estudio de la Alhambra, que se titula Leer la Alhambra. Y están leídas todas y cada una de las inscripciones de la Alhambra. Bueno, pues él hace una comparación, él conoce las conoce casi de memoria todas, y dónde están y qué es lo que dicen, y hace una comparación entre la caligrafía árabe y sobre todo el contenido también de las inscripciones de la corte nazarí y de la corte mameluca. Cuando hicimos un poco la selección para ese congreso, para esas jornadas, intentamos buscar elementos que no se habían estudiado a fondo todavía y que era de sospechar que tuvieran conexiones. Por ejemplo, esto, lo de la caligrafía. A nadie se le había ocurrido estudiar la caligrafía nazarí en el contexto del mundo islámico. Como digo, sobre todo si ya Al-Ándalus se ha estudiado muchas veces desde un carácter un poco castizo, ¿no? Como si fuera algo propio de la península, sin mucho que ver con el resto del mundo islámico, el mundo nazarí era, bueno, pues era, en ese sentido le hizo mucho daño lo del estudio del Mudéjar, porque era como otro Mudéjar, ¿no? Era algo propio y genuino de la península, cuando en realidad el mundo nazarí estaba en conexión con todas las cortes islámicas del momento y sobre todo con el mundo mameluco y con el mundo nazarí. Otro de las intervenciones de las ponencias tuvieron que ver con cosas absolutamente únicas que han aparecido en la península y que evidentemente tienen que estar en conexión con algo que no conocemos. En ese sentido, este es el hallazgo que se hizo hace unos años, pues como en el año 2004, una cosa así, 2005, en las excavaciones que se hicieron en el convento de Santa Fe de Toledo, que es el antiguo alcázar islámico de la ciudad, y se encontraron unas arquerías, unos restos de arcos, hoy los han reconstruido de esta manera, se encontraron unas zanjas de robo, es decir, carecían de contexto, y son absolutamente espectaculares. Están decorados por los dos frentes y por el intradós de los arcos, es esto que ven aquí. Son incrustaciones de vidrios de colores, con una técnica absolutamente excepcional que no se conoce en Al-Ándalus ni antes ni después, es un único. Y evidentemente que esto tiene que estar en relación con algo. Entonces se trajo a una especialista, que es Daniel Foix, que es de la Universidad de Aix-en-Provence, que ha estado trabajando en el Cairo, ha estado trabajando en Ifriqiya, en Túnez, en varias excavaciones de época Aglaví, de época Fatimí, donde efectivamente aparecen incrustaciones de vidrio como elemento ornamental en la arquitectura. Y bueno, probablemente lo de Toledo se explicaría pues en ese contexto, de nuevo, en ese contexto global del mundo islámico. Sí es más conocido y vino a hablarnos de ellos, de los bronces fatimíes encontrados en un tesorillo en Denia, Rafael Azuar, que lo publicó hace muy poco, publicó todo el conjunto y en este caso se centró un poco en un estudio más detenido de lo que eran las piezas fatimíes, ¿no? Y también, bueno, pues nos está hablando de nuevo de eso, ¿no? De cómo estas piezas tienen, están, han aparecido un tesorillo prácticamente idéntico al de Denia, pues en la zona de Tiberíades, en la zona de Palestina, ¿no? Es decir, que estamos conectados constantemente con ese mundo mediterráneo oriental. Las aportaciones sobre los objetos, aparte de los, de estos bronces de Denia, pues tuvieron que ver pues, con objetos que tenemos en nuestros museos, que en muchas ocasiones están mal datados, que están mal asignados, y estos dos investigadores de los que os he hablado antes, Azucena Hernández y Francisco Hernández, han ido un poco estudiando todo eso. Este es el astrolabio de uno de los pocos que quedan conservados en la península, el de Toledo, hay otro en Madrid y otro en Granada, creo que no hay ninguno más. Todos estos objetos que están, por ejemplo, en el Museo Arqueológico Nacional o en el Valencia de Don Juan o en otras instituciones donde unas veces se les considera nazaríes, otras veces se les considera egipcios, y bueno, él ha conseguido ver un poco las diferencias técnicas exactas que pueden diferenciar un damasquinado egipcio de un damasquinado hecho en el mundo nazarí. O lo de arriba, que son cerámicas vidriadas, y la loza dorada no se tiene constancia de fabricación, no se tenía constancia de fabricación en la península pues hasta bastante tardía, hasta época como mínimo almohade. Bueno, pues hay dos investigadoras, bueno, es Heinderreis, que es alemana, y Carmen Barceló, que es la que ha leído las inscripciones. Se encontraron unas cerámicas de loza dorada en Sevilla con el nombre de los reyes abadíes de Al-Mutámid y que por tanto están fabricadas en Sevilla. Y es la primera constatación de la fabricación de loza dorada en la península. Es decir, que ha sido una aportación enorme para el conocimiento de esa producción. Y de nuevo, ¿en qué están inspiradas? Pues están inspiradas en la loza fatimí. Es decir, que de nuevo hay una conexión directa, incluso ella piensa, Heinderreich, piensa que fueron maestros, probablemente ceramistas fatimíes, egipcios, que llegaron a la península y enseñaron a hacer este tipo de loza aquí. O los marfiles, exactamente lo mismo. Noelia Silva, que es la persona que se ocupa de este tema, que hizo su tesis sobre marfiles y es profesora de la universidad, del departamento, pues ha visto, por ejemplo, que estas arquetas, la de arriba sobre todo, que son arquetas caladas que se suelen, también hay una confusión de si son egipcias o son nazaríes, ¿no? Y ella ha llegado a la conclusión de que incluso algunas que se consideran egipcias deben de ser nazaríes porque llevan escrito el lema nazarí, ¿no? Entonces, bueno, son toda una serie de cosas un poco que estaban por hacer, ¿eh? Y que es por eso por lo que quisimos introducirlo en el proyecto de forma importante. Otra de los ejes, aparte de estas piezas, del estudio y catalogación de estas piezas confusas un poco, estuvo también otro de los ejes de investigación son los espacios del saber. Y por eso le dedicamos bueno, una jornada que nos invitaron en el Real Colegio de España de Bolonia, donde se iba a hablar precisamente de colegios, y hubo también ponencias dedicadas, pues, entre otros, al Colegio de San Gregorio de Valladolid y a otros edificios hispanos. Y nosotros hicimos una aportación sobre el mundo islámico. Juan Carlos Ruiz habló sobre el Palacio de los Leones de la Alhambra, yo hablé sobre Madinat al-Zahra, y Alejandro Uscatesco hablaba de los modelos de la antigüedad que siguen, perviven en el mundo islámico, por lo menos en una primera época, y hablaba de edificios omeyas también del mundo oriental que toman como referencia los edificios antiguos, las grandes academias y las bibliotecas del mundo grecolatino, ¿no? Ese mismo tema es el que centró esta mañana ha puesto Dolores esta imagen, que es las jornadas de arte medieval este año pasado, las organizó el proyecto, y el título fue precisamente ese, ¿no? En busca de saber los espacios y redes de conocimiento en el Mediterráneo, y se dedicaron varias sesiones, entre ellas, bueno, hubo sesiones dedicadas pues eso, al a los espejos de príncipes, como ven ahí, el libro y sus espacios, se habló pues, de, tanto de madrasas como de bibliotecas en el mundo islámico, pero por supuesto que, como ven, había muchas de las ponencias estaban también dedicadas a los reinos cristianos o al mundo cristiano en general. La tercera sesión era la ciencia y su práctica, y se habló de hospitales en época medieval, se habló de ciencias, la cuarta sesión era maestros, sabios y benefactores, también se habló pues eso, de maestros conocidos e incluso maestros que viajan de un lado a otro. Y se habló pues, también del colegio de San Gregorio, etcétera, etcétera, ¿no? En este sentido, bueno, pues lo de los espacios del saber es algo que es un tema muy querido para Juan Carlos y para mí, porque tanto él, que lo empezó con un artículo ya que tiene varios años y que ha ido actualizando, y las últimas aportaciones que ha hecho son muy interesantes, del Patio de los Leones de la Alhambra, y yo seguí un poco el paso con algunos de los espacios que están en Madinat al-Sahra, en el Palacio Califal de Madinat al-Sahra, que además es un aspecto que nos demuestra un poco la originalidad y también las aportaciones que hace Al-Ándalus a la cultura islámica. En ese sentido, José Miguel Portavilchez, en el libro que tiene sobre la estética del mundo islámico, él decía que Al-Ándalus no es una parte más del mundo islámico perdida, sino que es una parte que contribuye a crear la identidad también del mundo islámico, ¿no? Y yo publiqué este conjunto de piezas romanas que están en los patios de Madinat al-Sahra, y ahora la última cosa que me encontré casi por casualidad es algo que había estado buscando mientras yo hacía el artículo y mientras estudiaba los sarcófagos que están en determinados patios con representaciones de filósofos y de musas. Pues encontré una mención que había pasado desapercibida, y es la de Beit al-Hikma, que es el nombre que se le dio en Bagdad a la Casa de la Sabiduría. Entonces, desde el siglo IX es algo mítico en el mundo islámico, la Casa de la Sabiduría Beit al-Hikma, y aunque aquí teníamos la mejor biblioteca del siglo X, estaba en Córdoba, y después de la de Alejandría era una de las más grandes que se conocían, y aunque aquí pasaron todos los sabios, pasaron por Córdoba en el siglo X, pues no se daba un nombre concreto a ese ambiente científico y ese ambiente cultural que hubo en Córdoba en época omeya. Y por fin hay un autor que sí le dio nombre, y le dio justo el nombre que se suele dar en otros contextos a las casas de la sabiduría, ¿no? Que es Beit al-Hikma. Y por último, eso, ya decía que Juan Carlos ha hecho algunas aportaciones más recientes al artículo que publicó, creo que fue en el 2001, pues tiene aportaciones más recientes a lo que es el conjunto del Palacio de los Leones, como un espacio del saber que va más allá de un simple espacio de enseñanza, como puede ser una madrasa palatina, sino que va mucho más allá en el sentido de una interpretación un poco cósmica de lo que es el saber y de lo que es el conocimiento, ¿no? Y evidentemente que todo esto estaba en relación, y por eso también hemos intentado tener un conocimiento un poco más específico pues, del origen, ¿no?, de todos estos espacios del saber, como espacios además con una entidad arquitectónica y con un uso más allá de lo que es una simple enseñanza, ¿no?, que son, por ejemplo, las madrasas funerarias que se construyen en época mameluca en el Cairo, ¿no?, donde hay unos mausoleos absolutamente espectaculares, este es el que he puesto antes, y sobre todo unos mausoleos que tienen sus bibliotecas, sus armarios y bibliotecas en el interior, ¿no?, y que tienen un sentido que por supuesto conecta con el Patio de los Leones y conecta con muchas de las cosas que se están viendo en el mundo merini, ¿no? Hay varias madrasas en el Cairo donde los mausoleos tienen unos armarios en biblioteca. Bueno, lo último, y ya voy acabando, es que en otro de los ejes, dijéramos, de estudio o de de interés para el proyecto era, pues, un poco volviendo al discurso que ya había iniciado al principio, las lecturas de inclusión y de exclusión, es decir, cómo argumentar, cómo ver o cómo recuperar ese contexto histórico, ese contexto cultural y artístico que existió en la Edad Media, que hoy está perdido, que se ha ido perdiendo a lo largo del tiempo, sobre todo en época moderna, porque durante la época medieval estaba muy claro. Y esas lecturas de inclusión y de exclusión, es decir, cómo en época medieval no había fronteras nítidas y por supuesto infranqueables entre lo que era la producción andalusí y lo que eran las producciones en el mundo cristiano y los intercambios que había de un lado a otro de la frontera, ¿no? Y bueno, aquí esta es una mesa redonda que se organizó en noviembre también en Sevilla, en la Fundación Tres Culturas de Sevilla, que estaba también dedicada al mundo persa, y bueno, y otra jornada que se hizo también en el Museo Arqueológico Nacional, donde se hablaba de Al-Ándalus, de los nuevos retos, y nosotros dábamos ese nuevo enfoque un poco de reconstruir esas redes de intercambio. Bueno, y acabo un poco con el proyecto, ya digo, está un poco finalizando, y entre las cosas que se ha propuesto es publicar toda una serie, algunas de estas investigaciones que nos parecen relevantes porque son una aportación realmente a los estudios de Al-Ándalus y de la península en general, o del medievo en general, podría decir. Son una colección de libros, este es el primero que ha salido, está ahí, si lo queréis circular un poco, que es de uno de los miembros del equipo, Manuel Parada, que encontró, pues haciendo, bueno, estudiando un poco todos los elementos que aparecen en este caso en los cuadros de Van Eyck. También Juan Carlos Ruiz ha hecho algo similar con los cuadros de Juan de Flandes, donde también aparecen infinidad de objetos de producción andalusí, de producción sobre todo nazarí. Y el viaje de Jean Van Eyck era un viaje, un texto que se cita antiguamente y que es recurrente, y que en las últimas publicaciones, pues, prácticamente a lo largo del siglo XX, lo que se dice es que está perdido. Manuel Parada encontró no una, sino dos versiones del texto, una en París y otra en Bruselas. Y una de las cosas más espectaculares que se dice en ese viaje, al cual siempre las personas que lo habían citado antiguamente se centraban en unos determinados puntos, pero lo más espectacular es que casi el final del viaje de Jean Van Eyck por España es Granada. Granada y la ciudad de Granada y la corte del rey de Granada. Es decir, que conoció la Alhambra y conoció muchos de los objetos que aparecen en sus cuadros, como son las taraceas, son los suelos, aquí en este cuadro, bueno, él lo estudia en el libro, son suelos valencianos, suelos de cerámica valenciana, hay telas, hay esmaltes, por supuesto, los herrajes de los caballos de los cuadros de Van Eyck son casi todos esmaltes nazaríes. Es decir, que el impacto visual debió de ser espectacular, porque ya Van Eyck lo plasmó después en cada uno de sus cuadros, ¿no? Entonces, bueno, este es el primero que ha salido, porque este es el índice de ese libro, donde hace primero un estudio con todo esto que les acabo de contar, que va a publicar también, o no sé si han salido ya, algunos artículos sobre la Virgen del Canciller Roland y algunos otros cuadros que también son mencionados ahí y que, ya digo, son una aportación, pues, muy interesante. Y bueno, y el segundo libro que ya está en prensa, que va a salir, son las actas de estas jornadas que les he citado antes, de Al-Ándalus Egipto, que se celebraron en la Casa de Velázquez, con un poco las aportaciones que yo les he ido comentando previamente, y bueno, más adelante, ya digo, saldrán, queremos por lo menos que salgan esas dos tesis de artes suntuarias nazaríes y de astrolabios hispanos, y eso es todo.
¿Pasabas algún objeto de cristal de roca?
Sí.
¿Lo habéis abordado esto?
No, no nos hemos atrevido todavía con el cristal de roca.
Las producciones bueno, artemías, claro.
Claro, pero te cuento, porque además hay un equipo, bueno, hay un equipo. Yo sé que hay por lo menos dos personas, uno es John, es un investigador inglés, no me sale el nombre ahora, bueno, que está estudiando, de hecho, bueno, di una conferencia hace no mucho en Madrid, y luego hay una serie de técnicos, están haciendo toda una serie de experiencias técnicas un poco para ver cómo se fabrica el cristal de roca, con un equipo técnico del GNRS de Francia, ¿no? Y están viendo efectivamente cómo se fabrica. Entonces, Jeremy Jones se llama. Jeremy Jones, la idea de Jeremy Jones es que algunas de las piezas que hay en la península pudieron ser fabricadas en la península. Lo que pasa es que...
¿De roca?
Sí. Es decir, él piensa que pudo haber una fabricación de cristal de roca en la península. Él se basa en unas... Hay una mención en una fuente de la segunda mitad del siglo IX, una fuente islámica, que habla de un artesano que viene a España, no se sabe de dónde, viene de Oriente, no sé si viene de Egipto, no sé si se dice exactamente de dónde viene, y que es el que aporta, nos dice la crónica, que es el que aporta la técnica del vidrio en la península, ¿no? Entonces, él identifica o él quiere identificar esa mención con la posibilidad de que se produjera cristal de roca. Lo que pasa es que, ya digo, habría que analizar uno por uno, sobre todo, bueno, él dice que probablemente las producciones, si hubo producciones en la península, tuvieron que ser más pequeñas o bueno, de menos calidad quizá que las grandes fatimíes, y por eso algunas de estas piececitas que son más pequeñitas, o por ejemplo lo que hay en Lérida, el juego de ajedrez, ¿no?, de Lérida, pues que fueran producciones locales, ¿no? Pero claro, para eso habría que ver exactamente, sí, habría que hacer el estudio completo de la técnica, un poco para ver si efectivamente hay una técnica que, no sé, que sea diferente o...
Débora Freeman, que es, ahora no está allí, pero hasta hace poco ha sido conservadora del Museo Nacional de Kuwait, de la colección Al-Sabah. Ella, no sé si ha salido ya, si no ha salido está a punto de sacar un libro sobre... Yo no sé si es sobre el trabajo y las piezas de cristal de roca en general o solamente sobre las piezas de ajedrez. Pero, por lo que me estuvo explicando ella, tradicionalmente se había propuesto que todas estas piezas de ajedrez fuesen producciones fatimíes, talleres del Cairo, tal, 10-11, y ahora ella me parece que va a proponer en el libro que sean producciones persas.
Ah, bueno.
O sea que, bueno, creo que ahí hay...
Claro, producciones persas hay posteriores. Es decir, de época safávida y demás.
No, las que hasta ahora se consideraban fatimíes, sí, del 10-11, sí. Las piezas...
No, quiero decir que si se conocen las safávidas es probablemente porque la técnica a lo mejor ya existía, ¿no?, en esa zona, en la zona de Persia. Ah, pues nada, interesante, sí.
Pues está a punto de
Pero
salir,
no, ¿sabes? Ya te digo, no nos hemos querido meter porque es una cuestión espinosa y aquí hay muy poquitas piezas en la península, sí, claro.
Hay
muy pocas y además son pequeñas, quiero decir que es una producción menor.
Están pillando la cogolla
y
la de Orense. Sí,
la de Orense. Y luego el Cali de Santo Toribio, ¿no?, que está en el Museo Arqueológico.
Este.
Claro, es poco. Claro. Es poco, yo pensé siempre que fuera de importación. Bueno, en Sevilla
siempre
tenemos,
se ha dicho que era de importación.
No sé si lo conoces, la que llaman taza de San Fernando.
Ah, sí.
La taza de San Fernando y un vidrio fascinante. Yo lo estuve viendo y me parece, ¿no? Pero esa
hombre, lo más lógico, porque claro, todas estas piezas, por lo menos como han llegado al resto de las colecciones de toda Europa y todo el mundo, todas las piezas fatimíes que llegan después del saqueo de los palacios a final del siglo XI, pues es muy probable, la dispersión es total, quiero decir que tampoco nada impide que sean realmente fatimíes o que vengan del Cairo y se dispersen. No sé, yo esa, no tengo criterio, porque quiero decir, a mí me faltan datos, tampoco soy, habría que desde otro punto de vista, ¿no?
Bueno, yo aparte de que me parece muy, muy sugestiva toda la línea de investigación, quería incidir en la que de alguna manera ha retomado con fuerza este texto de Manuel Paradas, con esta propuesta tan sugestiva de identificar pues, la mayor parte de los elementos de la Virgen del Canseo Rouren con elementos que podría haber Jan van Eyck asumido en su viaje a España, en concreto a Granada, incluso con la definición del espacio arquitectónico como una cupa, ¿no? Y además de todo este universo de objetos, y porque a partir de este análisis, bueno, invita a una reflexión importante sobre el universo de objetos islámicos y sobre todo nazarís, que se reproducen en buena parte de la pintura flamenca o hispanoflamenca a partir de los años 40 o 50, ¿no? Y bueno, en concreto, yo que ahora en este momento estoy diciendo, la figura de Bermejo, hay pinturas donde esto es tan meridianamente claro y se ha dejado o se ha obviado o orillado en los estudios, que creo que una investigación profunda o una línea de investigación en estas relaciones entre el mundo cristiano y el mundo islámico, es un mundo sin fronteras y con esta permeabilidad, también tendría que analizar o intentar analizar mucho mejor esta producción de este universo visual de raíz nazarí que aparece en una parte importante de la pintura, sobre todo la que se gesta en todo el Levante, ¿no? En Valencia especialmente,
además,
con esa nueva cultura que la pintura flamenca introduce en el mundo pictórico, este valor hacia el objeto, hacia la cultura material, y que tiene precisamente en este tipo de objetos de lujo una preferencia muy, muy especial, desde los socarrats, desde los pavimentos cerámicos, hasta las tarapeas o objetos de metalistería, y por no hablar de la indumentaria, ¿no? Y, claro, y también, bueno, las funciones o usos y lecturas que tienen estas imágenes, a veces negativos, a veces positivos, a veces tan solo imágenes no de lujo, de suntuosidad, que otorgan a la pintura una distinción, un nivel de sofisticación como el que
teníamos. Lo más curioso es que, por ejemplo, en ese catálogo que ellos hablaban, Venecia y Oriente, claro, eso se ha hecho y, por ejemplo, una de las cosas más bonitas de un capítulo que dedica, por ejemplo, a todos los tapices, ¿no? Las alfombras, sí, que aparecen, ¿no?
Sí, sí. Eso se ha dicho en Venecia, sí.
Claro, siempre se ha dicho, son egipcias, sí, sí, sí. Son las egipcias, son las alfombras egipcias que venían por Venecia y que representan desde Loto hasta, bueno, todos los autores sí, flamencos, sí, sí, pero también los autores italianos, sí, y demás. Y claro, ahí te das cuenta de que no todas eran mamelucas, ¿no? Y después otomanas, sino que hay muchas alfombras que eran nazaríes, que venían del mundo nazarí, ¿no? Y eso, y luego las taraceas o los esmaltes, fíjate, en el 14 y el 15 el único lugar donde se estaban produciendo esmaltes era en la Granada nazarí. Es decir, que cuando en algún cuadro aparezca un esmalte, probablemente no lo están copiando de una cosa veneciana, sino que probablemente viene de aquí.
Pero bueno, pasa con los tejidos, que durante mucho tiempo ciertos tejidos romanos por orientales, claro, resulta que en Almería pues había una
copia
de producción que copiaba los.
Sí, sí.
Una pregunta, Susana, porque has mencionado, no sé si lo entiendo bien, los hospitales comienzan con Saladino.
Vamos a ver, Saladino es el que impulsa la construcción de hospitales, por ejemplo, en el Cairo, es el primer hospital que se construye, Saladino, y justo en las mismas fechas, o un poquito después de fundarlo en el Cairo Saladino, el califa almohade construye el primer hospital en el Magreb, que es en Marrakech.
¿Y antes de eso hay alguno?
Y antes de eso sí, había antiguos había, pero no con una estructura arquitectónica definida. Es decir, hospitales, asistencia a los enfermos sí que se conoce, que existe incluso desde el siglo X,
sí,
pero lo que no existían eran estructuras arquitectónicas definidas, ¿no? Con patios, normalmente son muy cercanos a las madrasas, con patios, iguanes, con las estancias alrededor de patios.
¿Y este hospital del Cairo, no de Saladino, ¿en qué año dirías que se funda?
Pues este a principios del 13.
¿Y la construcción de un hospital en el Cairo puede venir inspirada por la existencia del hospital de Jerusalén?
No sé, no tiene por qué. Bueno, a ver, bueno, Saladino, claro, quiero decir, Saladino funda el primero en el Cairo, sí, pero los primeros que se fundan en esa región, en la región de es justo antes de la época de los cruzados, que son los zanguíes. Es decir, Saladino viene de una familia que ha sido gobernadora de Nur al-Din, que han gobernado en Siria, en, sobre todo en Damasco y en Alepo. Y los primeros hospitales de los que tenemos noticia arquitectónicos es el de Nur al-Din en Damasco y otro en Alepo.
¿Y esos son de dónde?
Y esos son de mediados del 12 probablemente.
Pero en ese momento ya existe el hospital y ya tiene el hospital.
Es en la misma fecha, en las mismas fechas.
Bueno, los cruzados llegaron antes.
Sí, llegan 50 años antes que Nur al-Din. Sí, sí.
Muy bien. Gracias.